afirmaron haber tenido relaciones con Trump y que lo hizo bajo la orden del candidato. Entre tanto, el tabloide National Enquirer conservaba en una caja fuerte documentos sobre pagos de dinero para guardar silencio y otras historias perjudiciales que no publicaba como parte de su cálida relación con Trump.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Otón Madariaga. Yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora. La Medicina al Día con el Miami Medical Team, con ustedes, nuestros queridos oyentes allá en la patria amada, la cual constantemente, esta comunicación pues nos llena de amor, nos llena de sueños sobre el día en que podamos estar transmitiendo desde cualquier ciudad de nuestra querida patria. Vamos a iniciar nuestro programa, como siempre lo hacemos, con las informaciones, pero antes el doctor Manuel Azugaray lo saluda.
Bueno, saludo desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Una vez más estamos con ustedes para poder, como decía Ángel de Fana, poder llevarle a ustedes la situación mundial actualizada de la medicina y de las cosas que pasan.
La primera información viene desde la capital cubana. A mediados de julio, unas 40 personas, entre ellas varios menores de edad, fueron hospitalizadas con un cuadro de intoxicación alimentaria en la provincia cubana de Villa Clara, tras ingerir un pastel que se encontraba en mal estado, informaron medios locales durante esa fecha. Los afectados quedaron ingresados en dos hospitales de la capital villaclareña entre la noche del miércoles y la madrugada del día siguiente, con vómitos, diarreas y dolor abdominal, aunque ninguno presentaba un estado grave, según reportó la emisora local de radio CMHW. Los niños fueron internados en el Hospital Infantil José Luis Miranda y los adultos en el Arnaldo Milián de Santa Clara. La jefa provincial de Higiene e Inocuidad Alimentaria, Yamile Medina, señaló a la citada radio que los intoxicados comieron pastel adquirido en el municipio de Santa Clara. Los meses de julio y agosto son habitualmente los más calurosos en Cuba, donde en la última semana se habían registrado en algunas zonas temperaturas de hasta 37 grados centígrados.
El gobierno cubano rehúye hablar del tema, pero cada vez son más las altas cifras de adolescentes embarazadas. Sin dudas, otra deficiencia del sector de salud que se quebranta ante los ojos de todos. De hecho, según publicara el periódico oficialista Granma, el 16% de la fecundidad total del país corresponde a madres adolescentes entre 12 y 14 años. Estas brechas evidencian la despreocupación gubernamental por la planificación familiar, pues no es suficiente con brindar información, sino también hay que mostrar preocupación. Así lo considera Miguel Antonio, futuro padre de una bebita que verá la luz en agosto próximo, justo en el mismo mes en el que cumple sus 17 años. En Cuba, el gobierno presume de sus logros en la medicina y hasta los comparte con naciones más necesitadas. Pero está visto y comprobado que, como dice el refrán, en casa del herrero, cuchillo de palo.
Existe en general dos afectaciones cardíacas tratadas por medios mecánicos. Uno es el tratamiento de las arritmias, que son la cantidad de latidos cardíacos por minutos, norma de 60 a 80. Cuando se acelera el corazón, pueden llegar a más de 180 por minuto y a fibrilación. Por lo tanto, hay que frenar la cantidad de latidos, por lo que se inserta un desfibrilador con pilas bajo la piel de la pared torácica, que regularía a números normales las contradicciones cardíacas. El otro trastorno con las bradicardias cardíacas, o sea, los latidos se ponen lentos, menos de 60 por minuto. Aquí se inserta un marcapaso con pilas que estimularía el corazón a latir a ritmo normal.
Tumores cerebrales, el gamma knife, el cuchillo gamma. El tratamiento de tumores cerebrales con radiocirugía estereotáctica, que es lo que le llaman el bisturí gamma. Tratamientos de un solo día con pacientes externos. Se coloca un armazón de localización con un CAT scan, quiere decir un TAC, como lo conocen ustedes allá en Cuba, una tomografía computarizada, para determinar la localización exacta del tumor. Posteriormente, la masa tumoral es atacada tradicionalmente con rayos X potentes, destruyendo las células malignas. La tomografía, el TAC, como lo conocen en Cuba, se practica 3 meses después para comprobar la no recurrencia. Esta técnica se ha generalizado y está al alcance de la población general para su beneficio.
Sobre el herpes genital, que es el virus genital, la lesión genital de A y Q o K es con frecuencia de 3 a 4 veces por año y la contaminación genital de personas a persona. Para su tratamiento existe la pomada de aciclovir para aplicación tópica, pero también se usa la versión oral de aciclovir en dosis de 2 a 3 veces al día durante 3 a 4 meses, desapareciendo la lesión por completo. Puede haber recurrencia después de detener la ingestión del medicamento.
Embarazo. En el primer mes del embarazo, aún antes que las mujeres sepan que están en estado, se produce en el embrión el tubo neural, que sería el futuro cerebro y médula raquídea. Pues bien, deficiencia del ácido fólico puede causar espina bífida y anencefalia. Quiere decir que es que el cerebro no se desarrolla y el feto muere a los pocos minutos de nacer o nace muerto. El ácido fólico pertenece al complejo vitamínico B, que se encuentra en verduras verdes oscuras, en cítricos, en frijoles y en cereales. Mujeres en edad de procrear debe de ingerir una pastilla de ácido fólico de 0.4 miligramos diarios como una profilaxis para evitar una malformación congénita en su niño.
Y sobre la episiotomía, esta es el corte con tijera quirúrgica transversal en la parte media e inferior de la vulva. Investigadores recomiendan un uso indiscriminado y aconsejan su empleo si es necesario en el momento del parto.
Tenemos una noticia que llegó de último momento que precisamente en el mes de julio anunciaron en Cuba que habían muerto varios pacientes de dengue hemorrágico. Se ha producido fulminantemente este brote de dengue, sobre todo en la provincia de Villa Clara, en la provincia de Camagüey y en la provincia de Santiago de Cuba. Esto ha sido dado por el Ministerio de Salud de allá de Cuba y ellos no saben cómo fue que esto ha surgido en estas condiciones. También están tratando los casos para diagnosticar el chikungunya y también el Zika, que los cuales son acompañantes de este tipo de problemas. Pero bueno, vamos a ver la visita a la oficina de un paciente. El paciente visita a su médico y le dice: doctor, ayúdeme, padezco de amnesia. ¿Qué debo hacer? Como ustedes saben, la amnesia es el olvido, que se han olvidado de las cosas. Y el médico le contesta: bueno, regrese a su casa y olvídelo.
Bien, estimados amigos, y después de la visita a la oficina, siempre nos hace reír. Vamos a tratar que el doctor Manuel Azugaray continúe con la serie sobre la historia del Miami Medical Team. Desde el principio sí. Nos ha ido ampliando poco a poco conocimientos, no solamente cronológicamente, sino con distintos aspectos. Vamos a ver qué nos trae hoy el doctor Manuel Azugaray sobre la historia del Miami Medical Team.
Bueno, cuando hemos estado hablando precisamente en la década de los 80, del 80 al 90, y habíamos hablado de la guerra de Nicaragua y habíamos empezado a hablar de la guerra en Angola, que fue simultáneamente. Y hoy vamos a hacerle un resumen de la operación humanitaria en Angola y también en Afganistán, cuando los soviéticos invadieron el país asiático. En cuanto a Angola, como se había ya dicho anteriormente, corría el año 1987, cuando Samondo, que era el representante de UNITA aquí en los Estados Unidos y en las Naciones Unidas, vino aquí a Miami y a hacer una conferencia y demás, y se nos acercó para invitarnos a ir allí a Angola, territorio de donde estaba peleando el pueblo angolano contra la invasión soviética, que los cuales estaban usando de tropas, estaban usando precisamente a los cubanos. Llevaron a los cubanos allí de carne cañón a hacer el trabajo de los soviéticos. Y cuidar los pozos de petróleo de Cabinda. Precisamente los cubanos tenían una fuerza pretoriana especial, Special Forces, fuerzas especiales, que estaban cuidando los pozos de petróleo de Angola, que están en la zona de Cabinda, que es al norte, cerca de la desembocadura del río Congo. Así que ahí se encontraban haciendo un trabajo de policías para que no le hubiesen voladura de los puentes por los rebeldes y demás. Pues bueno, nosotros aceptamos ir a Angola y, como siempre, nosotros nos pagamos todos nuestros gastos. Los pasajes de aviones y la estancia por donde tuviésemos que volar estaban cubiertos por los miembros que volaran allí a la zona de Angola. Siempre volábamos en grupos de 8 a 10, ortopédicos, cirujanos, lo que hiciera falta, anestesistas, etcétera. Y siempre volábamos con una carga en aviones generales. En aquella época existía la línea aérea Panamericana, nosotros volábamos en la Panamericana. Y, ¿cómo se llama? Llevábamos en carga, llevábamos alrededor de unas 800.000 libras de medicinas y demás. No sabíamos cómo iba a estar la situación allá cuando llegásemos. Y así fue que en estos viajes sí eran un poco más largos que los viajes que nosotros hacíamos a las montañas allá con los contras. Quiero también aclarar que mientras nosotros iba un grupo allá a Angola, la operación humanitaria con los contras continuaba con los nicaragüenses, es decir, que iban otros tines a seguir haciendo las operaciones y seguir haciendo el servicio a la zona de los hospitales de campaña. Pues bueno, el vuelo allá a Angola sí necesitábamos 15 días. 15 días, porque el vuelo era largo y la estancia allá adentro pues tenía que aprovecharse después que viaja uno al otro lado del mundo, por así decirlo, había que aprovechar el tiempo. Y así fue que nosotros viajamos, entramos por Sudáfrica y entramos en la zona de Angola. Para llegar a Angola había que pasar por un país que se llamaba West South Africa en aquel momento, después cambió de nombre para Namibia. Y yo recuerdo que el avión que nosotros íbamos era un avión de un C-47 de carga, y ese avión bajaba a nivel de la copa de los árboles prácticamente, y iba zigzagueando. Y uno se sentía con un mareo tremendo, porque eso era como montarse en un barco que también empieza a subir y bajar. Y el hecho era que habían guerrillas en el territorio aquel, guerrillas que se llamaban de un grupo que se llamaba de la SWAPO, SWAPO, que eran guerrillas comunistas también que estaban tratando de tomar el país aquel y tenían este San 6, etcétera, y podían tirar y tumbar el avión, así que el avión iba bajito y iba zigzagueando. Y me recuerdo una cosa muy bonita que nos dijeron, miren por la ventanilla, y cuando miramos había manadas de jirafa. Me acuerdo que era una manada de jirafa corriendo porque se espantaban con los aviones, ¿no? Y más adelante eran tipos de venados de esos que hay allá, corriendo también. E inclusive en una parte que íbamos pasando un río, estaban allí, yo conté 15 o 20 de pasada, elefantes. Es una cosa muy, muy interesante. Pero tan interesante fue que se nos olvidó tirarle fotografías. Llevábamos la camarita y coño, todo el mundo estaba excitado con la cosa esta. Y se nos olvidó a todo el mundo, ninguno tiró ninguna foto de eso, aquello fue todo el mundo, después nos echábamos la culpa, pero bueno, llegábamos allí a la zona sur de Angola, aterrizábamos en un aeropuerto de campaña, y ahí habían hospitales que estaban hechos en la parte de la retaguardia. La zona esta de UNITA estaba muy bien organizada en la parte médica, tenía muy buenos hospitales de campaña con buenas salas de operaciones y demás. Y allí tenían anestesistas fijos, por lo tanto nosotros ya después prescindimos del anestesista que llevábamos porque no hacía falta. Nosotros no quemamos a los miembros de Miami Medical Team. Si no tienen que ir, pues ellos comprenden que no hay necesidad, ¿ves?, de exponerse. Por lo tanto, allí hicimos los casos pertinentes que se nos presentaron y tuvimos que hacer los casos iba un cirujano general la primera vez, y iba yo, que iba de ortopédico, etcétera. Hicimos X cantidad de casos en el tiempo que tuvimos de los 15 días. Pero una cosa muy interesante fue que nos llevaron a distintas aldeas, eran como unos pueblecitos que tenían, a distintas distancias del hospital general, en donde eran hospitales de recuperación. Por ejemplo, fuimos a uno que era un lugar de amputados, en donde habían unos grupos de alemanes del oeste, claro, en aquella época, que eran también un grupo humanitario, pero que ellos eran especialistas en prótesis, para ponerle prótesis a los que le faltaban los brazos y las piernas y demás. Así que, y rehabilitación. Así que fuimos a aquel lugar y aquellos combatientes, que eran muchachos jóvenes y demás, pues los tenían allí con su familia, a los que podían encontrarle la familia y traerle la familia, la misma familia le daban una casita y ellos estaban allí con su familia y demás, y iban y se rehabilitaban y se ponían las prótesis, y después le enseñaban allí mismo a ser técnicos de ortopedia, de estas cosas de prótesis y ortosis, para ayudar a los otros compañeros de ellos que caían también con la desgracia de un tiro o de una mina. Entonces, aquello fue muy bien, vimos aquello muy bien organizado por los alemanes y eso, pero fuimos a otro lugar que nos llevaron, que era otra aldea de esta, a 2, 3, 4, 5 kilómetros del hospital primario donde estábamos operando. Y ahí era un lugar donde había una cantidad de ciegos tremendo, gente afectada por las bombas que tiraban, quedaban ciegos, que quedaban tuertos, etcétera. Y allí los ciegos, sobre todo, estaban también atendidos. Allí me recuerdo que habían unas monjas españolas de España. Y estas monjas estaban en conventos allá en Luanda, en la capital de Angola. Y cuando se produjo la conflagración, la guerra, la invasión de los comunistas y eso, ellos se retiraron al sur y se fueron con la gente de Savimbi, con UNITA, y ellos estaban ahí, eran enfermeras y eso, pero eran monjas. Y esas se ocupaban de aquella aldea, la cual también tenían los muchachos aquellos, tenían sus familiares, muchos de ellos tenían sus familiares, y había un por ciento que no tenían familiares y estaban alojados en lugares donde los ayudaban estas enfermeras y los otros trabajadores que ellos reconstruían allí y demás. Así que eso fue muy, muy interesante. Siempre aquello recuerda la anécdota que yo le hice la otra vez, que estaba operando por la noche, eran como las 8, las 7 y pico, las 8 de la noche, ya era oscuro, y se sintió un bombazo enorme, y la gente corriendo con las armas y demás, y nosotros estábamos operando, y se apagaron todas las luces del hospital, menos la del salón de operaciones. Y bueno, terminamos y preguntamos, ¿qué es lo que fue ahí? ¿Qué pasó? Y caray, dice, no, tranquilo, no hay ningún problema. Tranquilo, sigan ahí que no hay nada. Entonces, va, terminamos el caso y cuando salimos, bueno, por fin, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces nos llevaron ahí a tres cuadras de distancia donde estábamos operando. Un elefante caminando pisó una mina y lo mató. Y estaba el elefante estaba tirado en el suelo y esta gente africana, pues son ellos tienen mucho respeto y mucho cariño por los animales y estaban allí afectados por eso, ¿no? Pero ese animal cayó y no quedó más remedio que estaba muerto. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? Y dice, no, ya mañana aquí vienen, se invitan a las distintas aldeas de los alrededores y vienen y llevan carne para comer, y, es decir, que se llevaban la carne del animal. Recuerdo que tenía unos colmillos grandes y esos colmillos los sacaron y lo pusieron allí, lo llevaron para allá, para el hospital, y lo pusieron a la entrada, lo iban el jefe del hospital, el director del hospital, dice que lo iba a poner a la entrada del hospital como un recuerdo allí y demás. Así que eso fue una anécdota. Otra anécdota que nosotros tenemos fue un día que fuimos a la orilla de un río allí, y el río aquel, vaya, nos dijeron, no se aparten mucho de aquí porque hay problemas. Y fuimos a la orilla del río y cuando oímos que se estaba moviendo la maleza y demás, y cuando miramos era un hipopótamo que estaba fuera del agua y corre más que la gente, corre 1 km/min. Y entonces yo estaba con un enfermero y estaba con otro médico. Y qué carajo, vamos nosotros a esperar que si había que hacer esto, que si había lo que salimos corriendo y llegamos más rápido al hospital de que lo que pudo llegar el hipopótamo. Así que aquello fue muy, muy interesante, aquello también, ¿no? Un hipopótamo grandísimo, estaba bonito el animal. Son de esos que se meten en el agua y están mucho tiempo en el agua.
Doctor, ¿y hubo alguna oportunidad en que ustedes pudieron tener contacto con los cubanos de régimen que estaban ahí?
Bueno, nosotros allí nos presentaron cuando nosotros llegamos la primera vez, se había terminado la famosa batalla de Cuito Canavales. 1987 fue la primera vez que fuimos, y 1988 tuvimos, esos 2 años estuvimos yendo allí, cada dos meses íbamos, y estábamos 2 semanas y regresábamos. Estuvimos allí varias veces, 7, 8 veces entre 87 y 88. Y como te digo, en esa oportunidad cogieron un prisionero y a nosotros nos presentaron dos. Uno de ellos era de Sabana Grande, el otro prisionero era de La Habana, pero era un muchacho de Sabana Grande y otro de La Habana. Y ellos dicen que en otro campamento un poco más lejos tenían un piloto que habían tumbado, un MiG volando, lo habían tumbado, cayó vivo y herido, y estaba en otro hospital y ya lo tenían en un lugar. Nos lo iban a traer, pero no lo llegaron a traer. Nosotros hablamos con aquellos muchachos y nos dieron carta y todo para la familia. Nosotros trajimos la carta y se les hicimos llegar a los familiares de ellos allá en Cuba.
Seguro, porque la cooperación con las fuerzas democráticas angolanas no era en contra de los cubanos propiamente dicho, sino del régimen comunista, que también esclaviza a sus propios militares, que los utilizan, ¿verdad?
Correcto.
En este caso, para Angola. Para la ocupación comunista en Angola, como lo hicieron en Etiopía, y actualmente todavía mantiene esa situación terrible en países como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, ¿verdad?
Pero esta gente que estaban ahí prisioneros, estaban con ellos ahí sueltos en el campamento, caminando y eso, no crea que estaban en una celda ni nada, estaban caminando y hablaban un poco de portugués, ya ellos se comunicaban muy bien con los...
O sea que no eran maltratados.
No.
Muy diferente a como estaban los soldados angolanos democráticos.
No. Sí, inclusive hicieron unas cartas ahí para los familiares y las direcciones, nosotros las trajimos y se le hicimos llegar a los familiares de Sahui y en La Habana.
Bien, estimados amigos, vamos a hacer una pausa.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa de hoy y el doctor Manuel Azugaray en esta oportunidad nos trae una entrevista que verán ustedes cuán interesante va a ser.
Bueno, sí, como decía Ángel de Fara, tenemos una entrevista a un invitado, un médico invitado aquí que es un gran cirujano, el doctor Christopher Blanco. Él es cirujano especializado en afecciones de las piernas y los pies. Se le llama aquí la especialidad podiatría, doctores en podiatría, que son los que atienden este tipo de problemas. El doctor Blanco él es cubano de corazón, pero su papá y su mamá son cubanos americanos y sus abuelos son cubanos. Así que él nació aquí, pero él habla el español igual que todos nosotros y él habla y él tiene un sentimiento por Cuba como todos nosotros que lo tenemos, pero un sentimiento por una Cuba libre y democrática. Así que él estudió aquí en la zona esta de Miami, en las universidades aquí de Miami. Tiene su título y él es cirujano en distintos hospitales, el Baptist Hospital, él les comentará, el South Miami creo que también está, ¿verdad?
Sí,
varios hospitales de los grandes de aquí de Miami. Y es un cirujano muy fino y una persona sumamente bien preparada y una familia muy decente y muy querida aquí en la comunidad. Así que bienvenido, Christopher, aquí a este programa. Y ahí tienes al pueblo de Cuba que te vas a primera vez que tú te diriges directamente al pueblo. Y le vamos a tener un tema que es muy interesante, que es la neuropatía diabética periférica. Pero sí. Bueno, habla de ti un poco.
Bueno, primero que nada, muchas gracias, doctor, por tus bonitas palabras. Buenas tardes a todo el mundo allá en la patria. Como el doctor dijo, yo soy el doctor Christopher Blanco, especialista en enfermedades, patologías del pie del tobillo. Y lo que quiero hablar hoy, doctor, es un tema que yo sé que aquí en los Estados Unidos es una epidemia, pero yo lo quiero llamar más como una pandemia, precisamente por el incremento de la diabetes en el mundo, ¿tú me entiendes? Y sus consecuencias en respecto a las piernas, el pie y el tobillo, específicamente una condición que se llama neuropatía diabética periférica. Y vamos a empezar con la pregunta, ¿qué cosa es? Obviamente que la gente quiere saber.
Sí, claro.
Sí, una neuropatía diabética es un daño neurológico causado por la diabetes, cuando afecta los brazos, las manos, las piernas y los pies, se conoce como neuropatía diabética periférica. La neuropatía diabética periférica es diferente de la enfermedad arterial periférica, que eso es mala circulación. A veces la gente puede confundirlo, la cual eso afecta más los vasos sanguíneos y el otro, la neuropatía, afecta los nervios. Hay diferentes tipos de deficiencias. Un diabético que no está bien controlado puede sufrir de una o dos o las tres. El primero sería lo que se le dice la neuropatía sensitiva, donde los nervios sensitivos que permiten a las personas percibir el dolor y la temperatura y otras sensaciones no funcionan. El otro sería la neuropatía de los nervios motores, que controlan los músculos, la fuerza y el tono de los músculos y el balance, etc. Y la neuropatía de los nervios autónomos, que permiten el cuerpo realizar ciertas funciones involuntarias, como la digestión, etc., y también el sudar. La neuropatía diabética periférica no es algo que surge así de la noche a la mañana. Más bien es desarrollada lentamente y empeora con el tiempo. Algunos pacientes tienen esta enfermedad, pueden tener esta enfermedad, muchos antes que se le diagnostiquen la diabetes. Yo pienso que eso es porque mucha gente no van al médico hasta que ya se pone más seria la diabetes, tienen un problema, se lo diagnostican y ya lo han tenido por un tiempo, ¿no? La pérdida de la sensación y otros problemas asociados con el daño neurológico hace que un paciente sea propenso a desarrollar úlceras de la piel o llagas abiertas que pueden infectarse y no sanar. Esta grave complicación de la diabetes puede llevar a la pérdida de un pie o una pierna o incluso a la vida. Vamos a hablar de algunas de las causas.
Sí, las causas de qué es lo que producen estas presiones en los pies.
El daño neurológico que caracteriza la neuropatía diabética periférica es más común en pacientes con diabetes mal controlada. Sin embargo, aún los pacientes diabéticos que tienen un excelente control de su azúcar en la sangre, la glucosa, pueden presentar con neuropatía diabética también. Existen varias teorías acerca de por qué ocurre esto, incluyendo las posibilidades de que la glucosa alta en la sangre o los vasos sanguíneos obstruidos producen daño neurológico. A medida que progresa la neuropatía diabética periférica, varios nervios son afectados. Estos nervios dañados pueden causar problemas que estimulan la formación de las úlceras. Por ejemplo, deformidades, tanto como juanetes, dedos martillos, etcétera, contracciones del pie, el tobillo, que resultan en una neuropatía motora, pueden causar fricción en los zapatos mal calzados, por ejemplo, contra los dedos y crear una llaga. El adormecimiento causado por la neuropatía sensitiva puede hacer que el paciente ignore que esto está sucediendo y sigue caminando.
No lo siente, no lo sienten. Es decir, no tiene sensación, y al no tener la sensación, pues es peligrosísimo.
Es peligrosísimo. También, debido al adormecimiento, un paciente puede no darse cuenta, como usted dice, que pisó en un pequeño objeto o una piedra que se le habrá metido en el zapato.
Caliente, el suelo caliente.
Yo me acuerdo cuando yo empecé, yo vi un señor aquí de los Miccosukees Indians que pisó un clavo y no se dio cuenta que había pisado el clavo hasta que el pie lo tenía como un melocotón lleno de, ya tú sabes, bien infectado.
Sí,
y
bien.
Pasaron varias semanas
con el avanzado, clavo en el pie. Sí. Caso bien avanzado.
También la piel agrietada como causa de la neuropatía que afecta los nervios autónomos en combinación con el adormecimiento producido por la neuropatía sensitiva y los problemas asociados con la neuropatía motora pueden conducir al desarrollo de una llaga. So, la combinación de los tres es
de todos los factores. Esto, sí.
¿Cuáles son los síntomas? Dependiendo del tipo o el tipo de los nervios involucrados, pueden presentarse uno o más síntomas en la neuropatía diabética periférica. Por ejemplo, entumecimiento o hormigueo en los pies, dolor o molestia en los pies y piernas, incluyendo dolores punzantes o agudos o ardor en los pies, debilidad muscular y pérdida de tono muscular en los pies y la parte inferior de las piernas, pérdida del equilibrio y cambios en la forma del pie que pueden provocar áreas de mayor presión, contracciones de los dedos, juanetes, etc. ¿Cómo se diagnostica? En verdad es bien simple, no necesitamos nada, ninguna máquina especial ni nada de eso. un médico especializado en el pie, tobillo, que sabe exactamente lo que puede hacer para diagnosticar eso. Un historial y un físico bien hecho, por ejemplo, y examinar cosas como la sensación de la vibración del paciente, la sensación del sentir contacto bien leve, cosas así, los reflejos. Si alguno de esos está fallando al paciente, entonces ya se puede concluir que está por lo menos empezando esta condición.
Sobre todo en estas cosas hay que ir clínicamente, hay que evaluar al paciente y hay que pensar que puede tener un problema de esta categoría.
Lógico.
Al ser un diabético o ser un individuo que tenga estas manifestaciones, que no sea todavía la diabetes, todavía no se haya manifestado, haya que provocársela. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces serían estas cosas que el médico tiene que pensar y tiene que proceder de acuerdo a lo que haya. Esto mucho de esto es clínico.
Yo siempre le digo a todos los pacientes que están recién diagnosticados con la diabetes, que la diabetes es una enfermedad que si el paciente pone de su parte, puede controlar los efectos. Y una de esas cosas quiere decir prevención. Ir a los médicos, el podiatra, el oculista, el endocrinólogo, para chequear los sistemas antes que se pause un problema.
Antes que haya una complicación.
Una complicación,
ya correcto. Es una complicación ya. Sí. Pero hay que, también el médico tiene que pensar que vienen con unos síntomas que son un poco abigarrados, un poco raros, pues es probable que esté detrás la sombra de la diabetes.
Correcto.
Y hay que enseguida averiguar.
Correcto.
Si no la tiene y no se la ha presentado, hay que provocársela, que son unas pruebas que hay para provocársela y ya se sabe que es como le dicen en una diabetes escondida. Sí, ya se saca del escondite, ¿ves? Y
correcto,
se empieza a tratar enseguida.
Correcto.
Christopher, una cosa, porque ahora vamos a hablar ahí de los tratamientos para las distintas complicaciones, las úlceras, etcétera, etcétera. Mm. Y no sé si, bueno, cuando hay componente vacuológico ahí periférico, los capilares, que son los que más sufren eso, si tienen alguna experiencia con las cámaras hiperbáricas y estas cosas.
Sí, las cámaras hiperbáricas es una modalidad que usamos cuando las úlceras sufren por circulación, no tanto de las arterias grandes,
las
arterias grandes, sino lo que dice el...
La arteriola, las arterias
pequeñas, que la teoría es que los nervios y los tendones, los tejidos, se van dañando por la diabetes porque se acumula glucosa en esos arterioles, entonces no le llega oxígeno al nervio.
No pasa la sangre y no llega oxígeno.
No llega oxígeno, se va muriendo y etcétera. Eso sí, eso es un factor también que uno tiene que tomar en cuenta cuando está examinando el pie diabético también.
¿Cómo funciona la cama hiperbárica esa? Porque eso es importante para que lo sepan allá en Cuba, que eso es a nivel popular, es decir, que eso no es una cosa de, como le dicen allá, bueno, eso es un tratamiento de ricos allá. No, qué rico, esto es tratamiento de todo el mundo aquí en este país.
Lo voy a decir de la manera básica. Aquí hay especialistas que se dedican a la medicina hiperbárica. Yo lo recomiendo a ciertos pacientes cuando estoy cuidando ciertas heridas. Pero básicamente lo que es el paciente... le dan oxígeno al 100% respirar y lo ponen en un tanque o en un cuarto donde suben la presión atmósfera del tanque o del cuarto a lo que nosotros le decimos 33 atmósferas. En verdad yo no sé cómo traducir eso en otra, escala.
Hiperoxígeno.
Básicamente es respirando 100% oxígeno con alta presión. Eso causa que la hemoglobina suelte el oxígeno más rápido para que entre a los tejidos, se abren las arterioles y se saturan los tejidos más con oxígeno y ayuda con el curamiento de los tejidos.
Para que se den cuenta ya, es como una guagua de esa que hay allá en La Habana que se llena de tanta gente adentro que tienen que ir a montarse, que entonces cuando hay una parada pues salen la gente de la guagua. Es decir que el salir la gente de sopetón, esa es la salida del oxígeno, ¿te das cuenta? Es
correcto.
Decir, una guagua súper cargada, muy cargada de gente, y entonces cuando hace una parada sale el oxígeno que en otra forma no pudiera llegar a los tejidos.
Correcto.
Eso es la...
Correcto.
Ah, eso es para una, eso es un como sea, una explicación popular.
Correcto. Pero el punto fue
es
bien
el punto
hecho.
Que
sí.
Entonces, rosaduras, úlceras y demás, ¿cómo se trata eso en los pies? Mira, ¿con zapatos, con cirugía? ¿Cómo es la cosa?
Lo más importante es prevención aquí, doctor. Cuando alguien se diagnostica con diabetes, tiene que hacer todo lo posible para hacer su dieta, su ejercicio, tomar su medicina, ir al médico para mantener el nivel de glucosa en la sangre lo más normal posible, porque eso es lo que va a dañar los tejidos. La neuropatía, en verdad, ya cuando ocurre, no tiene cura, doctor. No tiene cura. Tiene tratamiento, se puede parar, controlando la diabetes. Se trata con ciertas medicinas. Por ejemplo, cuando empieza, el paciente tiene muchos hormigueos, malestares y tal cosa. Bueno, se trata los síntomas con ciertas medicinas. Pero idealmente, lo que debe saber el paciente es prevención, control estricto de la glucosa sanguínea para que no le ocurra esta condición.
Esa es la regla número uno.
Número uno. Now, para el paciente que es diabético, también tiene que tener mucho cuidado en lo que se calza. Zapato calzado debe de ser a la medida, largo y ancho, ni muy apretado ni muy suelto, ni que se le dé mucha presión en el dedo contraído, pero si está muy suelto también, en moverse el pie, fricción causa las úlceras también. Los zapatos, lo que le decimos aquí, zapatos para diabéticos, simplemente son zapatos bien tallado.
Hecho a la medida.
Hecho a la medida, básicamente, sí.
Se hace un molde y se le hace al pie.
Y con materias que no son irritantes y con plantillas especiales que son más amortiguosas, etcétera, etcétera.
Yeah. Otra cosa, lavarse el pie bien siempre y entre los dedos para no tener hongos, etcétera. Son cosas de estas que allá en Cuba reconocemos que hay lugares con bastante deficiencia de agua, de deficiencia de que no hay jabón, etcétera, pero hay que hacer el esfuerzo cuando se es diabético y hacer esto es muy importante. Las medias tienen que ser unas medias que no se pongan tres días, por lo menos que la lave por la noche y al otro día por la mañana, si está seca se la pone, no se la ponga húmeda porque se va a causar hongos en los pies y en los dedos y en las uñas, y etcétera.
Eso es un buen punto, doctor, porque la gente también tiene que saber una cosa bien importante. Cuando el azúcar no está controlada, el sistema inmunológico está suprimido. Uno va a tener más propensidad para tener infecciones de hongo, etcétera, etcétera. Sí.
¿Cómo se llama? Otra cosa, muchas veces estos problemas dan un escozor, es decir, como una picazón, que es la falta de circulación y demás, y eso es muy importante no estarse rascando y eso, porque eso puede producir una escoriación, sí. Penetra la bacteria y crea, entonces también es para crear una úlcera, una infección superficial que se puede agrandar y demás. Ahora, la localización de las úlceras estas en los dedos en martillo, los guanetes, etcétera, y la úlcera plantar, que es muy interesante y muy importante.
La úlcera plantar es muy interesante y es muy frustrante a la misma vez para el médico y para el paciente. Porque, en verdad, si el paciente tiene la circulación buena, tiene todas capacidad de curar, porque hay sangre llegando al pie. El problema es que como la úlcera está en la parte plantar del pie, si el paciente no para de caminar hasta que se cure la úlcera, no se va a curar. No importa si usamos hyperbaric oxygen, el oxígeno, el tanque de hiperbérico, etcétera, no se va a curar. Lo más importante es sacar la presión, parar de caminar, dejar que se cure la herida. Cuando está curada la herida, poner los zapatos apropiados para prevenir que siga pasando.
Doctor, en cuanto a su conocimiento de tratando a cubanos quizás que llegan a la Florida, aquí a la ciudad de Miami, de visita, ¿hay algunos casos que usted pueda considerar de mayor abundancia entre los pacientes que residen en Cuba de este mal?
En verdad, sinceramente no he habido tantas diferencias. Te digo que acuérdate que aquí vivimos en un país donde hay un Burger King y un McDonald's en cada esquina. Aquí se ve diabéticos bien descontrolados. Yo no, no, no tengo mucho conocimiento cómo sería la cosa allá.
Allá, claro.
Pero aquí, como hay un mercado en cada esquina, una pizzería, esto y lo otro, aquí el diabético que no tiene fuerza de voluntad está bien, está mal controlado. Sin embargo, yo diría que a veces un cubano recién llegado de Cuba,
se desboca.
Si están aquí, cuando llegan aquí es cuando empieza la diabetes, de verdad, ponerse peor. ¿Tú me entiendes? Ese sentido.
Sí. Claro. Sí. Pero bueno, aquí uno, el conocimiento que tiene, amigos, familiares que son diabéticos, se sabe, por ejemplo, que la dieta que tienen que controlarse para evitar que el azúcar le suba o le baje, etcétera. Y en nuestro país, desgraciadamente, no existen esas mismas posibilidades. Entonces, siempre tengo la preocupación, ¿no? ¿Cómo pueden resolver los diabéticos?
Un punto que tú es un buen punto, porque, por ejemplo, si se le forma a un diabético una herida y no está consumiendo suficientes proteínas y suficientes nutrios balanceados, el cuerpo necesita proteína para producir tejido.
Correcto.
So, sin proteína, sin adecuada, sin alimentación adecuada, no se puede curar la piel porque no hay sustancia para crear tejido y curar la herida.
Sí, efectivamente, eso yo lo he podido conocer de algunos, por ejemplo, presos políticos que reciben muy poca proteína en la prisión, sobre todo proteína animal, carne. Que lo que pasa con la ciudadanía en la prisión es todavía mayor. Y conozco casos de problemas de diabetes que han tenido que ser amputados, incluso, sí. Debido ya no tanto a la propia enfermedad como a la deficiencia
de alimentación.
Y es un componente. Y además la higiene, ¿no? O sea, las condiciones en nuestro país, desgraciadamente, y no quisiéramos que fuese así, lamentablemente, pues da lugar a que haya mala alimentación, mala higiene. La situación de los hospitales, cada vez que yo veo un video que a veces los periodistas independientes nos remiten de las condiciones de los hospitales, es verdaderamente terrible.
Es que no debe ser así.
No.
Es un país rico.
No, de ninguna manera.
Poder producir ganado y comida, es un país muy rico, la perla de la Antilla, pues.
No, y tenemos a un pueblo muy especial también, seguro, capaz de producir, y eso lo ha demostrado cada vez que ha tenido una oportunidad. La oportunidad en Cuba, cada vez que le han dado una oportunidad, incluso bajo este sistema, ha producido, y además la muestra más verídica es en el exilio, donde hay oportunidades de producir. En Miami, no solamente en Miami, en cualquier país. Hoy mismo estaba hablando yo con alguien de Costa Rica. O sea, yo he estado en Costa Rica y el doctor también. Cómo los cubanos que viven en cualquiera de estos países son capaces de hacerse ricos, nada más porque tienen la libertad para producir. Lo que les limita su capacidad productiva es las condiciones de esclavitud que viven en nuestra patria.
Sí, te digo una cosa. He tenido pacientes recién llegados de la patria, tú sabes, al exilio, y llegan, bien flacos o bien, tú sabes, que no muy alimentados. En 6 meses ya están ya gorditos y rosaditos en la carita.
Y así va a pasar con toda Cuba. Toda Cuba sea libre, no solamente desde el punto de vista material, de que engordemos nuestra panza y nuestros músculos, sino de que podemos engordar nuestra capacidad de ser libres.
Que así sea.
¿Qué? ¿Cómo va a ser? Va a ser así. La creatividad de los cubanos está demostrada en todos los lugares. Y los cubanos en cualquier país, no solamente en el país más rico que es Estados Unidos, sino en cualquier país que hemos estado recorriendo, ahí lo demostramos, nuestra capacidad de trabajo, sobre todo de trabajo y de creatividad. Así que nada, esperamos que en algún momento que tengamos la oportunidad y que el pueblo cubano, donde hay muchos buenos médicos que han estudiado allá y que tienen vocación de servir a su pueblo, y eso, el doctor Maturana conoce muchos casos de eso.
Sí, una de las cosas que tiene Miami Medical Team es un programa para la reconstrucción médica de Cuba, después de la establecimiento de un gobierno libre y democrático ahí en Cuba. Y una de las cosas que yo he estado pensando eso es montar una escuela de podiatría allá también en la universidad, ¿te das cuenta? Sí. Cosa de que eso no se conocía allá en Cuba antes, eso en Cuba no se conocía, esta especialidad era no existía. Y esto sería una cosa muy, pero muy, muy, muy especial y muy, muy buena, montar la escuela en dos o tres universidades a lo largo de la isla, o cuatro, lo que sea, porque las necesidades son grandes allí.
Pudiéramos salvar muchas piernas, muchas amputaciones.
Se pudiera salvar muchas de esto y tener a las personas, porque vaya, es una especialidad que no existe allí. Allí no existe esta especialidad. Se puede hacer una especialidad, se puede montar una escuela de especialistas. Que yo creo que eso tienen que ustedes, que son los jóvenes que están aquí, que hay algunos cubanos americanos que están en esto, tú sabes, hablar de estas cosas y tratar de montar un protocolo para el día que haya que presentarlo allá, a través de Miami Medical Team, presentamos todas estas cosas en la educación.
Y para eso puedes contar conmigo, doctor, siempre.
Seguro, pues, estimados amigos, yo me siento muy complacido cada vez que realizo un programa con estos jóvenes doctores, y que son la promesa de la patria futura, de esa patria.
Oh, gracias por lo que a mí me respecta. A mí.
Claro que sí. Pero de verdad que es el anhelo de todos nosotros de servir a nuestra patria. Y para ello únicamente lo que necesitamos es que sea liberada, que exista libertad, que exista un régimen de derecho, donde la ley prime por encima de la voluntad de cualquiera. Eso es lo principal, que exista la ley. Y por eso luchamos y por eso soñamos. Estimados amigos, hasta nuestro programa la próxima semana.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10.